Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de la misteriosa muerte de Olivia Mabel.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Daniel, de lo que vamos a platicar el día de hoy, hay dos versiones.
Es un caso, a mí me parece fascinante, porque pasa un poco como con la bruja de Blair, ¿sabes? Uh-huh. Hay dos versiones y vamos a contar lo que pasó y vamos a contar también lo que no pasó, lo que pudo no haber pasado.
Ok, entonces, cada quien aquí puede decidir en qué creer y sigue siendo un enigma, porque no está resuelto y nadie ha salido a decir esto es real o esto es 100% falso. Eso lo vuelve más interesante todavía.
Se trata de una muerte bastante enigmática que desenvuelve en una investigación llena de baches, llena de hoyos negros, llena de muchas cosas que son muy interesantes de analizar.
Muchos podrán relacionar esto, por ejemplo, con la fabricación de leyendas urbanas y también con esos testimonios que históricamente se van deformando a lo largo de los años, ¿no? Que de pronto tenemos la historia de una persona que pierde la vida y conforme van pasando las décadas, inclusive en algunas ocasiones los siglos, la historia se va nutriendo. Creo que este caso que has elegido, Daniel, nos va a gustar mucho. A ver, ¿quién es o quién fue Olivia Mabel?
Bueno, Olivia Mabel era una ama de casa, era una madre muy entregada a su familia, a su hogar. Ella vivía en Celín, Texas. Y su familia estaba conformada de su esposo Travis y su hijo Aiden, que era su máxima adoración en el mundo. Bueno, ellos llevaban un estilo de vida muy activo. Uh-huh. Ambos tenían un empleo estable. Ambos eran muy entregados a su comunidad de la iglesia. Y pues ambos se dedicaban completamente a su familia, a su hogar y sobre todo Olivia, que era muy entregada en este sentido. Ella llevaba un matrimonio pues muy discreto, muy pacífico, no se sabía nada de ellos, eran pues una pareja muy normal.
De estas parejas que te puedes encontrar en la iglesia, saludar, muy buenos días y no saber mucho más de ellos, ¿no? Como que familias que no tienen por qué exponerse en el vecindario, que no generan tampoco demasiados vínculos.
Creo que ahí recae lo fascinante de este caso, porque son estas personas, y yo creo que pasa mucho, mucho más de lo que contamos. Estas personas de las que no esperas tener una anécdota tan oscura, una historia tan, tan fuerte, son las que terminan teniendo pues esta clase de historias.
¿De dónde eran? ¿De dónde era Olivia Mabel?
Bueno, como ya lo comentábamos, ellos vivían en Texas, en una propiedad que es bastante conocida hasta el día de hoy, llamada Footlights Ranch. Uh-huh. Y aquí fue donde ocurrió todo. Bueno, Aiden era un niño, tenía 11 años, entonces estaba en esta edad de ser súper aventurero, juguetón. Le gustaba mucho la naturaleza y como vivían rodeados de naturaleza, él se la pasaba jugando en el bosque. Y así eran todas sus tardes. La cuestión es que el 13 de marzo del 93, Aiden no volvió a su casa.
¿Salió al bosque a jugar y ya no regresó o simplemente, desapareció del hogar?
Justamente, salió a jugar y al principio sus papás no se preocuparon porque esto era algo que hacía todos los días. Pero se dieron cuenta de que pasaban las horas y no volvía, y no volvía. Entonces Travis y Olivia ya se preocuparon un poco y fueron a buscarlo. Y después de horas de búsqueda, Luisa, encontraron a Aiden, pero en una situación pues muy triste. Lo encontraron muerto, boca abajo, flotando en un estanque. Hasta el día de hoy no se sabe si fue un accidente, si había otro involucrado en esto, pero pues fue muy triste.
Claro.
Y impactó muy fuerte a su familia.
Mira, la estadística de niñas, de niños que lamentablemente mueren ahogados en estanques o en ríos, sobre todo en estas zonas boscosas, es bastante alta y sobre todo en la década de los 90, en la década de principios de los años 2000, esto ocurría mucho porque no había tantos protocolos, digamos, en términos de vigilancia a los niños que salían a jugar así. De hecho, tampoco es que los haya actualmente, solamente las familias se han vuelto mucho más cuidadosas a partir de este tipo de incidentes que han sido tan documentados, ¿no?
Como lo comentas, es pues muy común y también muy triste. Y justamente yo creo que por eso no se investigó tanto al respecto de la causa de la muerte, o es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que, evidentemente, sus padres fueron pues fuertemente impactados por esta pérdida, por esta noticia. Ambos se sentían muy culpables. Comenzó pues una depresión muy fuerte, sobre todo para Olivia, porque Travis poco a poco fue saliendo del duelo y Olivia no podía moverse de ahí.
Ahí, pues tal cual, a mí me parece que los duelos en términos de maternidad sí pueden durar más en las mujeres por el vínculo afectivo que generan, digamos, inclusive físico. No estoy diciendo que los padres no tengan ese vínculo para nada, ni por error me atrevería a decir algo así, pero de igual manera, así como el tema de los niños que lamentablemente mueren de esta manera, también se ha documentado mucho el tema de la depresión en las mujeres que pierden a sus hijos y que además en muchas ocasiones se separan, ¿no?, de la pareja, porque la pareja, el hombre o la otra mujer, de pronto dicen, pues es que yo ya estoy saliendo de este duelo y tú no, y ya no estamos en el mismo lugar, ¿no? Me imagino que por ahí va.
Y qué interesante que lo hayas llevado ahí, porque eso fue justo lo que pasó. Travis poco a poco se logra desprender de este duelo y en lo que culmina esto es en que ellos se separan, se divorcian. Uh-huh. Me parece que fue Olivia quien pidió el divorcio y pues Travis se fue a hacer su vida, se volvió a casar.
Ok.
Olivia se quedó en el rancho, en Footlights Ranch, sola. Se aisló completamente. Los vecinos decían que ya no la veían salir más que a asomarse o uh-huh. a recibir los pedidos del súper y la comida, pero ya nadie interactuaba con ella y ella ya estaba completamente encerrada en sí misma y en ese duelo.
En el expediente del caso se sabe si Olivia tenía más familia o alguna red de apoyo para un momento como ese, porque imaginen enigmáticos justo después de un duelo o durante un duelo de estas características, quedarte completamente sola, ¿no? O solo, aislado en un lugar donde además no tienes una red tan fuerte con tus vecinos, no te llevas tanto. Hijo, o sea, si genera preguntas de quién la apoyaba a ella o quién la buscaba, quién hablaba con ella, ¿tenemos alguna idea?
Es que justo eso es muy interesante de este caso, porque no se habla de familia, de amigos, de nada, solamente se sabe que ella voluntariamente se aisló. Pero, ¿sabes? Tal vez sí podríamos hablar de una comunidad de apoyo de la que ella misma se salió, se separó, porque, pues, como ya lo comentábamos, era muy unida a la comunidad de su iglesia, se salió de esta comunidad.
O sea, su única red de apoyo era la iglesia y deja de asistir.
Deja de asistir, okay. También renuncia a su trabajo. Y lo que dicen es que la última vez que alguien la vio fue en octubre del 92. No sabemos precisamente qué día, pero esa fue la última vez que alguien la vio.
Ok.
Llega el 27 de febrero de 1994 y el departamento de policía recibe una serie de llamadas extrañas. Fueron tres llamadas.
Ok.
En las que, bueno, la primera duró 2 minutos. Y lo que sabemos de estas llamadas es que no se escuchaba nada más que una especie de movimientos. ¿Sabes? Como cuando descuelgas la línea, pero no hay nadie, que se escucha como este movimiento normal.
O sea, podría alguien pensar que habría sido una llamada por error o sabían que había alguien que quería comunicarse.
Pues podría pensarse que hubiera sido un error, pero tres veces seguidas.
Y una de 2 minutos, además.
Sí, eso despertó una alerta en el operador que había atendido las llamadas. Y después de esa tercera llamada y de que nadie contestara, decidieron rastrearla y dieron con que el origen de esta comunicación era justamente Footlights Ranch. Entonces enviaron ayuda, enviaron un par de patrullas y cuando llegaron se dieron cuenta de que el lugar estaba completamente cerrado, tuvieron que forzar las entradas y se encontraron con una casa que en un principio podía pasar por una casa abandonada cualquiera. Esto es muy interesante, Luisa, porque lo que cuentan es que todo estaba lleno de polvo, como cuando no vas a una casa en mucho tiempo y todo uh-huh. se llena de, pues, este polvo espeso. Uh-huh. se acercan al teléfono y se dan cuenta que está completamente cubierto de polvo, de que no había huellas o...
O sea, nadie pudo haber llamado desde ese teléfono, es lo que quieres decir. ¿Las puertas, las ventanas, había manera de acceder o de entrar y salir de esta casa?
Pues es que es muy curioso porque todas las puertas y las ventanas estaban clausuradas y nadie sabía quién lo había hecho. Suponemos que fue Olivia.
Pero, o sea, Olivia deja todo cerrado. La casa está completamente cerrada desde dentro. El teléfono tiene polvo de tal, digamos, magnitud que sería ilógico que hubiera una llamada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?
Pues bueno, logran forzar las entradas para ver qué hay adentro y comienzan a registrar la propiedad. Se dan cuenta de que está pues en este estado, todo abandonado, pero llegan a un cuarto que sí está limpio y está limpio como si lo hubieran limpiado recientemente.
Uh-huh.
Este cuarto corresponde al que solía ser el cuarto de Aiden y lo que encuentran adentro es bastante impactante. Lo que ellos vieron fue una silla mecedora en la que había un cuerpo humano. Y cuando se acercan,
ajá,
se dan cuenta de que se trata de Olivia y que por el aspecto del cadáver, llevaba muerta no poco tiempo, varias semanas.
Semanas. O sea, el olor debe de haber sido muy desagradable, ¿no? O sea, de entrada yo creo que desde que los policías acceden a la vivienda, han de haber notado que había un cadáver, ¿no? Porque después de... O para que un cadáver, digamos, entre en un proceso real de descomposición, pasan aproximadamente 2 semanas, hasta donde tengo entendido. Si fueron varias semanas, no quiero ni imaginar lo que encontraron en ese momento. Debe de haber sido una de esas postales que indelebles, por así decirlo, ¿no?
Y bastante aterradora, porque además del cuerpo, se encontraron con una especie de altar,
uh-huh,
en la que había fotografías de Aiden junto con sus cenizas. Había flores, había veladoras bastante gastadas y había muchas cartas escritas en distintos alfabetos que después fueron analizadas y ya vamos a llegar a eso. La cosa es que muchos de estos escritos son hasta la fecha incomprensibles. Había algunos dibujos extraños y también había un baúl en el que había dibujos, juguetes, un guante de béisbol, un osito de peluche, estas cosas que seguramente eran pertenencias del niño.
O sea, vamos a tratar de asumir o de suponer qué era lo que estaba ocurriendo en esta habitación. Una mujer que extraña y que no puede superar la muerte de su hijo pone una especie de altar extraño donde empieza a dejarle cartas diciéndole cuánto lo quiere, cuánto lo extraña, etcétera, en idiomas o en alfabetos incomprensibles, ¿no? Porque además no es como que digamos, hablaba lenguas extrañas. Son alfabetos que podrían apelar a la locura de una mujer.
Pues mira, justamente sí, muchos de ellos incluso eran pues piezas en las que tal vez mezclaba algunos caracteres con otros dentro de alfabetos, pero se dieron cuenta que la mayoría de estas cartas estaban escritas en lengua tibetana.
Ay.
Además de las cartas, había un muñequito que voy a tratar de describirte, uh-huh, porque es muy curioso. Es una especie de muñequito de corteza de árbol, como de madera, vestido con pedacitos de la ropa que había sido de Aiden.
Ok.
Entonces encuentran este altar, analizan las cartas y encuentran un mensaje que es bastante impactante que te voy a leer.
Lo tienes, ok.
Dice: mi Aiden, lo siento mucho. Nunca debí de haber dejado que llegara a esto. Me voy. No dejaré que me tengas, vil y malvada criatura.
Hay una criatura entonces, está entrando un tercero en cuestión. ¿O se refiere a Aiden como la vil y malvada criatura? No, se refiere a que hay un ente además de Aiden.
Pues es que es muy interesante esto porque nunca hemos hablado de este tema. Yo creo que da para un episodio completo.
Sí, claro.
Pero lo que se ha hablado acerca de este caso, lo que se cree, es que Olivia pudo haber creado una tulpa.
Necesitamos un episodio especial sobre las tulpas.
Pero aquí, muy rápido, para dar contexto... Las tulpas son estos entes enigmáticos que vienen de los saberes budistas y son entes que se generan a través de las emociones. Es decir, si yo estoy sintiendo algo, estoy experimentando algo, puedo generar este ente que responde a mi sentir.
Y que un poco sigue la tradición del trauma y del fantasma, sin ser un fantasma, ¿no? Como cada una de estas criaturas expresa algo, el rencor se expresa como... como una bestia furiosa, ¿no? Y ese tipo de cosas. Hay una película que se llama La Casa, que creo que está en Netflix, ahora les voy a confirmar, donde justamente habla de tulpas, pero desde el punto de vista de los migrantes africanos que llegan a Europa y que se instalan y que pues lo pierden todo, pero cómo ese tránsito genera emociones tan fuertes que se transmiten en eso, en entes, en criaturas, en seres que no podemos definir. Era una tulpa entonces lo que ella había generado.
Pues se habla de que pudo haber sido esto, pero ¿sabes qué es lo más extraño de esta carta que encontraron? Ya encontraron el cadáver, se dieron cuenta que llevaba varias semanas de descomposición, ya vieron el estado de la casa, pero la carta estaba fechada con el día en el que habían sido las llamadas.
No podía ser de otra manera, tenía que ser así. Y me imagino que el registro de las llamadas, el registro de la carta, todo esto se lo lleva a la policía para investigarlo, ¿no? O qué fue lo que sucedió. Porque esto ya es de por sí atípico, encontrar a una mujer que lleva semanas de haber perdido la vida sin que ningún vecino o vecina notificara algo, o no había tantas casas alrededor por el tipo de vivienda. O sea, ¿cómo nadie se dio cuenta de lo que podía suceder?
Sí, justamente, imagínate una propiedad que es un rancho en Estados Unidos. ¿Sabes cómo suelen estar aisladas del resto de las casas?
Ok, por eso nadie notaba que ella no estaba ahí.
Sí, pues había muy pocas personas o muy poco contacto para que alguien pudiera darse cuenta.
¿Y qué sucedió entonces?
Pues bueno, hay declaraciones muy curiosas. Uno de los policías que justamente estuvo cuando abrieron la casa dijo algo parecido a que cuando entró a la habitación sintió una presencia muy fuerte, que aparte estaba muy enojada y que se posó muy cerca de su cuerpo. Entonces esto era algo que sí podía convivir en un plano físico.
O sea, como si esta especie de criatura o de ser invisible en ese momento o que no se podía detectar de otra manera estuviera protegiendo o merodeando el cuerpo de Olivia.
Pues como si estuviera ahí, pero con mucha furia.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Bueno, después de este momento, después de esta declaración, las autoridades decidieron que ahí se acababa, que era momento de abandonar el sitio. Era casi como si supieran que estaba pasando algo malo. Entonces, ¿sabes qué es muy curioso? Que tampoco hay mucho seguimiento de esta investigación. Y si tú buscas el caso en internet, hay una sola página que tiene todas estas pruebas. Pero ya quiero que lleguemos a eso y quiero que me des tu opinión.
Sí. A ver, hay pocas pruebas y hay teorías, ¿no? Hay teorías. Hay una teoría, digamos, dentro de esta narrativa, es decir, en el universo donde todo esto sucedió, si es que esta es la realidad, la teoría inicial de la policía era que bueno, pues esta mujer de una u otra manera pues estaba tan inmersa en su dolor, en su obsesión, en su duelo no resuelto, que pues se quita la vida, ¿no? Esa es una de las teorías, que ella se quita la vida y que por eso la encuentran allí. No es la única, hay una teoría que tiene que ver con lo que comentabas de las tulpas y de un ente al que le pedía que le regresara al niño, o eso no pasó. Sí, ¿no? Sí hay una teoría al respecto.
Sí, sí, sí va por ahí la cosa. Pues bueno, como ya lo hemos dicho, Olivia estaba ahogada en dolor por la pérdida y en su búsqueda se encontró justo con esto, con las tulpas, se encontró con un ritual que ella realizó para pedirle al ente que le regresara a su hijo.
Ok. ¿Y cómo son estos rituales? ¿Desde dónde vienen? ¿Son del budismo? ¿Son del hinduismo? ¿Cómo podemos detectar este tipo de rituales?
Son del budismo tibetano. La verdad, no sé muy bien cuál es el procedimiento para hacer este ritual. Sería muy bueno investigarlo para poder comentarlo.
En el episodio especial de tulpas les vamos a contar más.
Pero justamente se dice que estos entes, no sé si llamarles seres, parten de una voluntad muy fuerte ocasionada por dolor, desesperación, pérdida, por cualquier tipo de trauma.
Ahí, no sé si recuerdan, enigmáticos, que hablábamos de los yurei, ¿no? Que son estos fantasmas o almas en pena japonesas que surgen específicamente de los episodios de dolor o de muertes ultraviolentas. Podría haber una relación quizá entre los tulpas, los yurei e inclusive los jin, que los hemos mencionado ya en varios episodios, que tienen que ver más con el hinduismo y con el budismo e inclusive con la tradición musulmana, ¿no? Que creo que también todo esto se va reuniendo en distintas culturas. Les llaman de distintas maneras, pero apelan a estas sensaciones. ¿Qué pasa con las tulpas? O sea, si tú convocas a una tulpa, ¿cuál es el riesgo?
Es que el riesgo es gigantesco. Se habla de muchísimas consecuencias, pero se supone que cuando tú generas o pues creas esta tulpa, toma una forma permanente. O sea, ya no te puedes deshacer de ella. Toma voluntad propia y puede volverse una cosa muy agresiva y muy maligna. Entonces, ya hablabas de una teoría inicial de que Olivia se pudo haber quitado la vida, pero lo que se repite más es que probablemente esta tulpa le arrebató la vida.
O sea, que la tulpa la mató. No solamente no le regresa a su hijo, sino que además se la lleva. ¿Esta es la teoría, digamos, final o tenemos más información de lo que pudo haber sucedido? Está interesantísimo.
Pues esa no es la teoría final, es la que más se repite y la que más se apoya, justamente por este fragmento de la carta que dice: no dejaré que me tomes, vil criatura. De lo que sí estamos seguros, Luisa, enigmáticos, es de que no hay explicación de nada. Hasta la fecha no se sabe cómo ocurrieron esas llamadas, no se sabe quién las realizó o si alguien las realizó. Tenemos este testimonio o esta declaración que es muy interesante. La dio el sargento Terry Golsher, que fue el investigador principal de este caso. Y él lo que dijo fue: escapó su esposo. Nunca volvió a la iglesia. Vea si ella se hubiera acercado, sus hermanos y hermanas en Cristo la habrían apoyado. Pero ella dejó el rebaño y se convirtió en la presa del diablo, simple y llanamente. Y después de este testimonio, el caso se cerró, sin investigar más, sin moverle más, y fue marcado como no resuelto.
Ok, hasta ahí queda como esa primera versión, por así decirlo, el epílogo tal cual es que, pues esta historia, ¿no?, de Olivia Mabel se convirtió tal cual en leyenda urbana. Hasta la fecha muchas personas siguen hablando del tema. Incluso dicen que esta propiedad la pusieron en venta, pero que no se podía vender, ¿no?, por la propia leyenda, este tema de estas casas que tienen entidades o presuntos suicidios o actividad paranormal, donde, bueno, pues ya los agentes inmobiliarios no pueden vender. Pero para justamente el año 2005, Daniel, un agente de bienes raíces solicitó ayuda de un experto. Dijo: yo necesito vender esta casa, necesito saber qué fue lo que sucedió. Y justo lo que logra es contactar a un experto paranormal. Aquí esto da un giro, ¿no? Porque contacta a un hombre llamado Drew Navarro. Tú me habías contado de Drew Navarro en algún momento, de las cosas que él informaba que habían ocurrido ya después de manera paranormal. Este informe lo que decía es que había una fuerza imponente, ¿no?, una fuerza posesiva que no dejaba respirar a quienes entraban a esta casa. Y que esta especie de tulpa, tal cual, era un niño, como, bueno, por lo menos tenía la energía de un niño furioso y celoso, una energía que no se podía, pues, enfrentar de una manera fácil, ¿no? De hecho, Drew Navarro presuntamente comparte fotografías de lo que tenía, digamos, de evidencia ahí. Y en estas fotografías que están en redes y demás, se ve que hay como una persona o un ser o un algo detrás de una ventana.
Son fotografías muy impactantes. Y aquí es muy chistoso porque, aunque existe esta información, aunque está publicada y se puede consultar, muchas personas aseguran que este caso pudo haber sido un montaje.
A ver, vamos justamente con el tema del montaje. Ya dimos todas las herramientas para que los enigmáticos que elijan creer que esto es la verdad tengan un caso sin respuesta. Que, de hecho, nos vamos a quedar sin respuesta. Eso va a suceder. Pero a ver, muchos creen que esto sucedió y muchos se han encargado a lo largo de los últimos años de intentar recuperar información. Y aquí viene un fenómeno que a mí me encanta y se relaciona con las personas que leen casos en redes, que comparten, que encuentran expedientes reales y que dicen: nosotros somos los nuevos periodistas y los nuevos reporteros y los nuevos, inclusive, detectives, ¿no? Y entonces lo que hace la comunidad internauta es investigar por su propia cuenta. Y parte de lo que esta comunidad dice o refuta del caso es lo siguiente. El primer punto es que sí hay un certificado de defunción para Aiden Travis Mabel Jr., que es el niño, ¿no? Dice: la autenticidad no está verificada. Lo que dicen primero es que la fecha de nacimiento de Aiden es del 18 de enero del 83 y que la fecha de fallecimiento es del 13 de marzo de 1990, ¿no? Eso es lo que dice, según esto, el acta de defunción. Ahora, la causa de muerte registrada en esta acta es muerte accidental, que es un término que se usa mucho cuando hay muertes donde, pues, digamos, hay un evento desafortunado o trágico,
claro, sí,
pero no hay más información, es indefinido. O sea, una muerte accidental como tal podría tener más involucrados y podríamos no saberlo. Simplemente se queda como con esa interrogante. Otra cosa que dicen que a mí también me llamaba mucho la atención, la comunidad internauta que dice esto no es real, es que no hay obituarios o certificados de defunción para Olivia Mabel o para Olivia Jane Mabel. O, en dado caso de que ya se hubiera cambiado el nombre después de su divorcio, tampoco hay certificado de defunción para Olivia Renee Harper, ¿no? Renee Harper era el nombre, digamos, que ella tenía antes de su matrimonio. No hay tal. En ese sentido, no podrían determinar ni dónde fue encontrada, ni qué pasó con las llamadas al 911, ni mucho menos si había evidencia o no de la entrada policial. O sea, es que ahí empiezan a descartar. Y justamente regresando a este tema de las actas de defunción, así como no estaba la de Olivia Mabel, la de Aiden, que sí tenían, presuntamente está firmada por una persona que se llama Jackson Rothon Funeral. O sea, es FNRL, es la abreviatura de funeral. Entonces es como demasiada coincidencia que una persona tuviera esta firma, o un empresario tuviera, digamos, este sello, ¿no? Porque finalmente sería como el nombre de la empresa. Se meten a buscar si hay una empresa funeraria o si hay una casa funeraria con estas características, y lo único que encuentran es una funeraria Rothon que está en Texas, pero que está al parecer a casi una hora en coche de distancia del lugar. Entonces lo que dicen es, si el niño muere, digamos, en estas condiciones, dentro del rancho, etcétera, ¿por qué tendrían que irse tan lejos para hacer el funeral? Esa es la otra. O sea, ¿por qué tomar un cuerpo y retirarlo tanto? Porque además, cuando hay una muerte accidental, enigmáticos, la policía se lleva el cuerpo y lo analiza antes de que se tome cualquier decisión. O sea, no es como que tú puedas decir, se murió en el lago, bueno, me lo llevo a la funeraria. Hay todo un proceso, hay un protocolo importantísimo para tomar estas decisiones. Por si fuera poco, el número del informe policial que se tiene con respecto a esto, o el que estaba registrado en la página que nos habías compartido en el portal, en el sitio web, es el siguiente, es 93-05-0666.
A mí me parece que todo esto está lleno de tintes juguetones. Cuando llegamos sí, allá claro. A estas evidencias, me parece que es bastante juguetón. ¿Tú qué piensas?
Pues que, o sea, para mí, Luisa, en un punto muy personal, esto es un caso fabricado. Porque tener un expediente con 666 se me hace así una casualidad bárbara y no tener, sobre todo el no tener actas de defunción. Para mí eso es fundamental. Siempre que estudiamos los casos aquí en Enigma Sin Resolver, por ejemplo, consultamos ese tipo de cosas, ¿no? No solamente consultamos portales donde aparecen las noticias, historias donde ya se ha como relatado toda la crónica, sino que además de ello, se buscan algunos expedientes y números para garantizar que la información es real, para no compartir datos falsos de las víctimas o de los victimarios. Este caso es muy extraño. O sea, me parece falso. ¿Tú qué piensas?
Híjole, es que a mí me encanta como relato, como historia, a mí me encanta, pero tampoco me atrevería a decir que es verdad. De hecho, me parece que es muy fabricado. Hay que ver por qué. Estas que ya les compartimos, enigmáticos, son algunas de las pruebas que se han usado para refutar que esto haya ocurrido e incluso la existencia de la propia Olivia Mabel. Ahora nos vamos a ir hasta el 2015, cuando por fin se concreta la venta de esta propiedad y la compra una persona llamada Vivian Mabel. Ella dice que está muy feliz con la casa, ella abre un blog, que para 2018 ya es pues un poco más grande, y comienza a compartir pues una serie de fotografías de las remodelaciones que ella y su familia le están haciendo a la casa. Y aquí viene una publicación de este blog que es muy importante y muy interesante.
Ajá. A ver, perdóname que te detenga ahí, pero Vivian Mabel, o sea, el mismo apellido. Ya, o sea, demasiadas coincidencias. ¿Qué es lo que decía el blog?
Esta publicación es una fotografía. Se ven la casa a lo lejos y ella y su esposo abrazados.
Ok.
Dice el pie de foto, por decirlo de alguna forma, dice: en el Día de Acción de Gracias, nuestro hijo, el cineasta, nos tomó una foto frente al rancho para usarla como un anuncio de su nueva dirección.
¿El hijo cineasta? Ok. ¿Pensarías entonces que todo esto es fabricado por el hijo cineasta?
Es que justamente por
¿quién
eso...
¿Quién es él?
Pues es que ahí está el enigma. No se sabe. Justamente por esto utilicé el ejemplo de la bruja de Blair, porque se ha especulado mucho de que este caso probablemente es en realidad no un caso policíaco, sino un trailer o un stunt de una película.
O inclusive una creepypasta, ¿no? Una historia presuntamente real que conforme va pasando una y otra vez por internet, se va volviendo su propia leyenda urbana.
Pues ahí está el enigma para que los enigmáticos también nos compartan qué piensan ellos, si creen que fue real, si creen que es un montaje, con qué finalidad y todo lo que puedan analizar y recuperar de este caso.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.